Hola, otra vez, aquí estamos en este podcast Cable a Tierra, que se pasó para una peña, es libro y ahora está en internet. Y con Julito, que se volvió una suerte de partner ya constante aquí, es un placer, Julio. Déjame preguntar una cosa que a mí me pasó cuando Julito tenía como, debía tener quizá uno, estamos en la secundaria, algo así. Que yo fui y le di un libro.
Sí, tenía de Horacio 12 Quiroga. Años, 12 años. Horacio Quiroga me lo diste, yo creo que en la primaria aún. Asesinato de Dostoyevsky fue en la secundaria.
No, pero es que le hablo de un libro a Julito. Y a los 4 o 5 días venía Julito ya dando conclusiones profundas del libro. Pero este hombre, ¿cómo se leyó eso? Por eso fui subiendo la parada hasta
Dostoyevsky. No, pero cuando Dostoyevsky te pasaste, pues yo recuerdo, yo tengo buena memoria en ese sentido. Yo recuerdo que tú... El primer libro que me diste a leer, así ya, que no era infantil del todo, yo recuerdo, lo tengo claro, fue Desayuno de Campeones. Es un libro que tú sabes, que yo lo tuve años Kier después, y era un vacilón siempre para mí. Porque además, lo volví a disfrutar, porque Desayuno de Campeones, en mi opinión, tiene uno de los trabajos de ilustraciones más simbólicos.
Los actores abiertos.
Era espectacular. Y yo recuerdo
muy claro. Bueno, aquí no hay que ser tan...
Nosotros somos ya un producto transmedia. No tenemos censura. Y entonces, brother, Rogelio, vuelvo y repito, además de ser mi amigo, alguien que ha compartido todo lo que yo he hecho y yo lo de él, es mi primo hermano. Es decir, yo le digo a la gente que tú y yo no nos llamamos igual por una letra.
Sí.
Porque si tú en vez de ser Ramos fueras Llamo, fuéramos hermanos. Sí. O sea, Llamo Domínguez y Ramos.
León Estrada, el poeta, siempre dice, yo el primo. Oye, mira, qué gracioso. Es muy bueno lo que está pasando, yo creo, en Santiago de Cuba y en buena parte del país. El hecho de que, comencé por la anécdota por esto, de que muchos intelectuales, estoy hablando de en Santiago de Cuba, por ejemplo, Gerson Tisset, es un hombre que se ha acercado mucho al reggaetón, al estudio del reggaetón. Yo recuerdo haber leído un trabajo de Nara Gámez, que ahora trabaja en el Nuevo Herald, que es una investigadora y periodista excepcional, y esa mujer hizo un estudio del reggaetón en Cuba que fue tremendo. Ahí yo me enteré, Julio, o supe, tú sabes que uno tiene a veces, sobre todo uno tiene limitaciones. Entonces mi mirada a algunos temas de reggaetón eran como desde que yo soy un tipo que me leí, no sé, a Virgilio Piñera, bueno, a Lezama, qué sé yo. Y, por ejemplo, aquel tema, no me acuerdo quién era, que decía aceite, agua,
los residenciales, eran unos muchachos de Matanza.
Entonces, aquello me parecía horrible, dice que eso es una estupidez. Y viene Nara Gámez y me aclara, y me dice que esas son dos categorías socioculturales. El aceite era un tipo que tenía mucha plata, y el agua no tenía nada. Y dice, entonces, de pronto me enfrento a que ese texto, que aparentemente era una estupidez, me estaba hablando de dos categorías que están en la misma sociedad cubana, personas que tienen un nivel económico, por tanto, una cultura y otros de otro tipo. Y ahí escuché ahí, o vi ahí, entrevistas incluso a Alexander Delgado, quien decía, yo prefería los aceites porque ahí había menos fajazones, claro, era gente menos de barrio. O sea, los aceites no te los encontraba en la jata.
Exactamente. Era, microdía, la mano. Claro,
sí, claro. Oye, mira, ya que estamos dos días refiriéndonos un poco al reggaetón, a un género al cual Raquel Zeta Rivera reseñó muy bien en un libro que desafortunadamente solo está en Amazon, lo estoy buscando en todas las plataformas, en los bots de Telegram y no aparece todavía, pero sí he leído reseñas, he leído muchas entrevistas y ella se refiere, cuando en el año en que ella publicó el libro, llevaba 15 años, todo el mundo decía que el reggaetón se iba a acabar, sin embargo, ahí seguía su... resurgiendo y reinventándose. En Cuba también es un género muy llevado y traído, pero yo quiero comenzar por algo, Julio, y es, a mí me sucedió con una amiga, alguien que yo quiero realmente, que editaba un trabajo mío y entraba en contradicción porque me decía que el primer hit de reggaetón o uno de los primeros hits de reggaetón fue Santiaguero, y yo le decía, la mirada de La Habana. Y yo no voy a caer en la trampa de denostar de la gente de la capital, porque en definitiva el que vive en la capital, pues bienvenido sea. Pero siempre, mucha gente tiene una mirada como que el palestinismo ese, de que los palestinos no inventan nada, y es un absurdo, ¿no? Porque claro, surgen cosas en La Habana, claro, surgen claro, cosas claro, en Guantánamo, claro. Guantánamo que se está redescubriendo cada vez más, porque correcto, todos los días aparecen proyectos nuevos y tal. Pero yo quería hablar de eso, de ese surgimiento de Candyman, de toda la teoría que hay en torno a eso, y de los pioneros del reggaetón, que nadie lo puede dudar, son de aquí, yo no sé qué te parece, a mí me parece que sí.
No, chicos, yo creo que sí, eso no lo duda nadie, si todo el que conoce sabe que nada, básicamente el reggaetón que entró a Cuba fue una mutación de todo lo que se escuchaba en el oriente del país, gracias a todo lo que conocemos de la entrada de la sonda corta, sobre todo Guantánamo, Santiago, básicamente, y toda la influencia que hubo en Cuba de todo lo que se escuchaba por Radio Caracol, por las emisoras de Jamaica, y por ejemplo, nosotros dejamos reggaetón ahora, pero básicamente fue una mutación de todo el dancehall, sí. y todo lo que se escuchaba, sobre todo que venía de Panamá, toda la historia aquella de Nando Boom, es decir, los primeros clásicos, es decir, yo recuerdo que es cómico porque la mayoría de los reggaetones que se hacían en Santiago en aquella época tenían el beat famoso de Chacademo y todo el mundo se montaba de arriba y lo que le cambiaba la letra. Y eso trascendió. En el caso de Santiago, bueno, teníamos el producto primario que fue, no recuerdo el nombre exactamente, donde estaba Candyman, Aristey, sí. Estaba Donato, el sicario.
Crazy Man.
Y estaba... Omelito Plano, que DJ OPC, que todavía está haciendo fiestas y eventos de música urbana en Santiago, gracias a Dios, es una persona que además está y puede testimoniar todo lo que estamos hablando, porque básicamente todo vino ahí. Y yo recuerdo, es decir, mi acercamiento al reggaetón, digamos, tendría dos etapas, ¿no? Si, tendría la etapa del adolescente de 12, 13 años, que como todo lo de mi época, de los años 90, escuchaban al general, Nando Boom, la mayoría de la música esta de la que estamos hablando. Y ya bueno, cuando yo con 15 años llego a la radio como asistente de Salvador Vigilí, alguien que sí. Es un paradigma para nosotros, nos ayudó mucho, nos insertó en este medio, ya pude contactar con muchos de estos muchachos que en aquel momento eran raperos, básicamente eran raperos. Y Candyman, que es un tipo visionario y que es un tipo que es un loco en toda la extensión de la palabra,
que
quiero mucho además, la vio. Rubén Cuesta Palomo. Y Rubencito, junto a que aquella, incluso esta gente improvisaba, los vi y hacían de todo, junto a otra persona que es Santiago Carnado, que hoy está por México, DJ Chavo, empezaron a hacer esas cosas. Ahí estaba también DJ P. Si se me queda alguien, por favor, yo me disculpo, es decir, no soy un estudioso. Tú mencionabas a Gerson Tisser, igual que Julio Jiménez, y
otras personas
que sí tienen mucha documentación, sí. Y estudian el género, y de hecho tienen un sitio en Facebook y en Telegram,
sí, en Telegram también,
que está bien interesante. Yo pondré por aquí el link, porque sí. Yo creo que es importante que esta historia de alguna manera la gente lo conozca. Pero básicamente sí, es que nadie te puede decir que eso entró por otro lugar que no fuera Santiago. De hecho, cuando la música de Candyman, ese famoso primer disco de Candyman, que yo te voy a decir cómo se grabó y que después, bueno, salga yo por el techo. Pero yo recuerdo, no voy a mencionar los nombres, pero yo recuerdo...
Oye, ¿por qué no? Di los nombres.
Que en aquella época, yo trabajaba en la emisora CMKC. Y muchas de esas cosas, DJ Chavo, la maqueta... Estamos hablando de la época, se grababa en cinta magnetofónica, de hecho. Y ya te decía que el B era un 1-2 B, que esta gente... le hacían alguna que otra cosa entre el inicio del Fruity Loop aquí en Cuba. Y yo recuerdo haber visto a Rubén y Chavo, ojalá pueda escuchar esto y un día lo podamos entrevistar, haber visto a Rubén grabar alguna de esas voces de los temas famosos en CMKC de noche, en un famoso estudio. y algo que yo vi, así nadie me lo contó. Y ahí se grabaron muchos de estos temas. Y cuando yo recuerdo, por mi viaje, tú sabes que yo siempre he vivido entre las dos ciudades.
Sí.
Y yo recuerdo aquella época en que lo visitaste de La Habana, y casi todos los orgullosamente orientales que vivíamos en La Habana escuchaban a Candyman. Aquello era una locura, porque Candyman era básicamente un mito, nadie lo conocía, nadie lo había visto. Todo el mundo pensaba que era un boricua.
Que era extraño. Tú sabes que eso fue una de las cosas que lo catapultó a él, el hecho que la gente sospechaba que era un puertorriqueño.
Totalmente,
o algo así.
Si la gente hubiera sabido que era un santiaguero, en inicio a lo mejor no hubiera tenido la aceptación.
Mira, te voy a decir una teoría que tiene Joaquín Bojestriana. Dice él que el reggaetón, Candyman es pionero, él lo tiene así. Y llega, como tú dices, a La Habana con los visitacheros que son de aquí.
Correcto,
y
la gente que mayoría... venían a los carnavales.
Ah, esa
es otro fenómeno bien interesante. Así, la mayoría de la música que trascendió, hecha en el oriente de Cuba, en La Habana, era básicamente que Santiago de Cuba y sus carnavales tienen una convocatoria tan grande cada mes de julio, que mucha gente de todo el país venía eso era éxito en todas las tarimas de los carnavales de Santiago y toda la gente.
Tú sabes un tema que Gerson Ticel tiene como uno de los primeros que cerraba carnaval y que estaba en todas las tarimas, que incluso mucha gente dice que es el primer tema de reggaetón que posiblemente se ha hecho en Cuba, María Juana, de marca registrada.
Claro, no, a ver, te cuento, porque es un proceso, es decir, no en aquel momento, aunque sí era muy amigo de Julian C. que, y de Dublin, que es mi hermano, y cómo se llama, y no recuerdo el nombre del tercer integrante. Sí, básicamente sí, María Juana es un tema que produjo Robertico Andús, DJ Tico, que todavía está ahí con su estudio Mandaria Records haciendo cosas muy buenas, ya no tanto en la música urbana, pero sí en el resto de la música cubana. Ellos igual, la misma historia, trataron de emular un beat de los que podían conseguirse en aquella época y construyeron esa letra. Letra que fue muy polémica en su momento para poder ser radiada. Sí. Yo recuerdo, Dublin y yo somos compañeros de la misma etapa del preuniversitario y yo pude llevar la cinta de María Juana a Semegacé y el difunto Ado San, que yo lo tengo en la gloria, la metió y eso fue un hit.
Ado San siempre fue un defensor del reggaetón.
Pero fue un tema que se le escapó, según el propio Tico Andús, se le escapó del estudio, porque dice que era muy usual en esa época. Es decir, que tú produjeras algo y rápido se filtrara, y, sí. ¿Entiendes? Y dice que una vez, él, a casi medio terminar el tema, él pasa por un termo, te acuerdas que eran muy clásicos los termos en el distrito José Martí, en Micro 7, yo tengo una entrevista.
Con todos aquellos andamiajes de acero, de cabilla.
Y entonces escuchó María Juana, porque además, María Juana se estrena, eso sí, igual lo tengo documentado en video, después te lo doy. María Juana se estrena en una de las peñas de una rap. Cosa súper interesante que sí. Tuvo Santiago, que fue el Movimiento Santiago. Sí.
Que ahí estaba Virgilio también.
Exactamente. Sí. Ahí estaba Oni, Tito, ahí estaba Luisito, ahí de ahí surgió Candy, es decir, ya Candyman como artista independiente, ahí El Médico. Y estos muchachones, que no cantaban rap, sino que hacían esto, estrenaron eso ahí. Y para sorpresa de ellos pensaban que lo iban a buchar porque no tenían nada que... Era como un tema medio fresa para esa época.
Sí, no y que ellos... Acuérdate que esos muchachos eran de sueño, ellos no eran de los repartos. No, entonces era un poco light.
De hecho, Dublin venía de un proyecto infantil que se llamaba Arcoíris, que básicamente la música que hacía era, no sé, traer los clásicos de Disney y ese tipo de cosas, ¿entiendes? Lo que pasa es que era un tipo que tenía una potencia de voz y un color que era totalmente diferente. Y encajó perfectamente. Y por ejemplo, el rapero era un rapero a la usanza de los de, no sé, de Fragancia y esos raperos de DLG, sí. Los raperos latinos en esa época, de Uri, que cantaban más o menos en Spanish. Pero ya te digo, ese es el inicio. Nadie puede negar de que eso llegó a Cuba. Incluso hay entrevistas del propio Alexander Delgado, de Jorge Hernández, Jorge Junior, que ellos lo hablan, es decir, nosotros íbamos a Santiago de vacaciones o íbamos a eventos de rap a Santiago y escuchábamos todo eso. Y nos fuimos metiendo de a poco en eso. Lo pueden buscar ahí en los podcasts de Adrián Fernández y de otros youtubers cubanos en los cuales ellos hablan de eso. Eso está claro. Damián lo habla también. Es decir, todo el que viene de la vieja escuela del reggaetón en Cuba tiene claro que el inicio fue en Santiago. Eso claro. Lo pondera todo el mundo.
Mira, ese es un tema. El hecho de que coincidimos en que aquí están los pioneros, los primeros temas de reggaetón y cómo se va incluso a La Habana y bueno, y todo el fenómeno posterior, que es muy interesante, por supuesto. Pero hay otro fenómeno, y es que yo también hablaba con aquella amiga mía, y era el hecho de que uno de los primeros hits internacionales de reggaetón habían surgido aquí en Santiago, y que tú, mira qué cosa, tuviste mucho que ver porque tú trabajaste con Michelle Milley y sí, Topa Sound sí. Y todo lo que pasó. O sea, el punto es que yo decía que uno de los primeros hits internacionales había sido precisamente un tema del Médico, el Chupa Chupa.
Sí, cómo no, sí. El Chupa Chupa, bueno, habría que hablar primero de Michelle Miglis en este caso. Y si estamos hablando, Michelle Miglis es una persona que viene de la producción cinematográfica y de la publicidad y que llega a Cuba, digamos, en sus primeros viajes, inicio de los 2000, trayendo catálogo de disqueras internacionales, de Warner, hacer videos musicales en la isla. Es decir, viene, esas son sus primeras incursiones en la isla. Pero Michelle Miglis es un tipo que también desde Suecia, es decir, tenía mucho interés, tenía un grupo que se llamaba Topa Sound, que eran él, Rigo, es decir, un rapero sueco de origen chileno, y otras amistades que tenían que ver mucho y eran seguidores de dancehall de Jamaica. Se nutría mucho en Suecia, eso en su momento tuvo una fuerza muy importante. Y se dedicó también en Cuba tratar de buscar ese tipo de talento, ¿entiendes? Ya existía, porque la gente piensa que al médico y a Gandyman lo descubrió Michelle, y eso ya existía, ya esta gente habían tenido etapas anteriores con productores como la historia de Pedro Records y demás. Los que saben un poquito más de eso pueden dar los detalles. Pero Michelle, bueno, llega al médico, le hace su propuesta, y para no hacerle el cuento muy largo, porque incluso hay un largometraje de ficción, una película que yo tuve el placer de producir también, que está por ahí, se llama Médico de Cubatón Story, que además fue premiado en Festival Latino de Nueva York, y cuenta todo de alguna manera esa etapa del movimiento urbano en Cuba, tanto en Santiago como en La Habana. Es decir, se filmó en ambas ciudades, hay imágenes originales de los conciertos de la época, ahí participa Candyman, participa El Médico, Control Cubano, que era otra agrupación de Santiago de Retón que tuvo un momento bien importante, Los Cubanitos 2002, Clan Macho, es decir, algunas agrupaciones que estaban firmadas en el catálogo de Topaz. Y ya te digo, pero realmente el que catapultó, que además el género llamado, el término cubatón, que hoy están promocionados en Miami, que de hecho tiene hasta una emisora de radio, es un término que implantó en Cuba, siendo realmente serio una persona que se llama Elian Marrero, que ojalá pudiera escuchar este podcast, porque no fue ni Michelle Mill. Elian Marrero era la persona que dirigía todos los procesos de Topaz en Cuba, era el verdadero cerebro que tuvo la oportunidad de saber a quién firmar en Cuba. Elian Marrero era un productor bien, es decir, bien avesado, ¿me entiendes? Y fue la persona que guió a Michelle por toda Cuba y que hizo grande ese catálogo, de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces nada, el Chupa Chupa, de hecho, creo que es uno de los pocos videos cubanos, yo no quisiera decirte que es el único, porque creo que Buenavista también lo hizo, pero el Chupa Chupa tuvo primeros lugares en MTV. Oh. No estamos hablando de YouTube, estamos hablando de que el video de Chupa Chupa fue un video que se hacía a la vieja usanza, había que filmar en 35 milímetros, había que cumplir con determinados parámetros técnicos, eran videos de presupuesto bien interesante, y estuvo en las principales cadenas de promoción de música del mundo. El tema fue parte de la publicidad de muchos productos, en fin, básicamente sí. Pero pasa lo que hablábamos, es decir, mucha gente no sabía de que ese cantante era cubano y nada, eso sería un eufemismo que yo te dijera. De hecho, hay mucha gente en Europa que tú le cantas el estribillo y te dice, oh sí, yo sí, el médico, pero hasta ahí la clase, ¿entiendes?
Ya. Oye, entonces, ya estamos de acuerdo en que uno de los primeros hits y los pioneros. Ahora, el fenómeno habanero, vayámonos a la capital cubana y todo lo que ha sucedido con el reggaetón allí. Sin duda, bueno, como ha pasado con casi todos los géneros cubanos, tienen que irse la mayoría de los músicos a la capital con sus géneros a cuestas para poder imponerse, porque allí, desafortunadamente, desde hace muchísimos años están las principales emisoras, las principales televisoras. Santiago tuvo a uno nacional que perdió.
Pero está el mercado también.
Además, el mercado y el poder adquisitivo, claro, también, porque claro, los covers desde la timba, yo recuerdo aquello del Tosco, decía Crónica Social, Baja Cove, Mulato, con el Rico de la Salsa, que había cobrado un montón. O también lo que pasó, creo que fue, ¿quiénes fueron? El
Baby Lorenz y Red.
Que cobraron $100.
Ese fue un suceso súper interesante.
O sea, desde el
y
punto
creo
de
que
vista,
no se ha repetido en la historia de la música.
Es difícil.
Sobre todo en aquel momento, porque ahora $100 quizá lo puedan pagar mucha gente.
No, ahora que subieron. Ahora que te subieron el
sueldo. No, ahora sí. $100, un huevo, muchacho. Pero en aquel momento, en año 2012, algo así, no recuerdo muy claro, fue un evento bien interesante.
Yo recuerdo que una vez a mí me pagaron, no, ni te voy a decir la cifra, por poco un infarto, ¿eh?
No, chicos, mira, yo creo que pasaba lo que te decía. Si primero, muchos exponentes de La Habana llegaron al oriente del país a nutrirse de alguna manera. Muchos de los exponentes nuestros también fueron a La Habana a que su carrera avanzara.
De hecho, Candyman se fue a La Habana, sí, incluso estuvo con disqueras oficiales, con Sur Caribe y tal.
Exactamente. Sí. Entonces, pero ya en la etapa habanera, ahí sí yo te podría decir que ahí fue cuando comenzó la verdadera fusión del género, es decir, de lo que nosotros en un inicio llamamos reggaetón, con lo que vendría siendo la base de la música popular cubana. Y entonces ahí se podría hablar del famoso timbatón que hicieron los cuatro, sí, que realmente lo impusieron.
Y gente de zona.
Y gente de zona, además. Y
tú sabes que a mí ese gente de zona me gusta mucho. O sea, el de ahora no me
gusta.
A mí tampoco me gusta el de ahora.
A ver, a mí me gusta el de ahora. Me parece que Randy es un tipo que es un musicazo, es un productor, ni hablar, es un tipo que conoce, tuvo la visión de colocarlo musicalmente en un estatus ahí para que el mercado pudiera decir, ok, esto está duro, eso está en Latinoamérica, y de hecho se mantienen, y ni hablar. Aplauso para gente de eso. Ahora, a mí realmente el que me llenaba era Jayco y Alexander y Nando Pro. Es decir, eso fue una fórmula que para mí fue como también me llenaba Clan 537. A mí me gustó en algún momento algo lo que se hizo con el Chacal, pero el Clan 537 que yo prefiero, Baby Lore e Insurrecto, que por suerte ahora se acabó de nuevamente para producir un disco, que ayer me llamaron de Miami, no puedo decir quién es, por WhatsApp, hablaba con un amigo también productor y me decía, Julio, esa gente está metida en un estudio produciendo música y no están haciendo lo que hace mucha gente o lo que hicieron en otras ocasiones que se unieron, que hacían un disco para que pase gira y salir de pelo. Están haciendo un super disco y va a haber mucha sorpresa con eso porque están bien enfocados y han madurado mucho también como personas.
Qué bueno. Entonces, ¿cuál es el, todo el mundo sabe que el reggaetón no solo se unió a la timba y hicieron esa fusión que es muy interesante, que le da una marca realmente cubana a ese género, pero también está lo que se dio en llamar el reparto,
claro,
que es otra vertiente. Hay muchas personas que, bueno, tú mismo me comentabas hace un rato que esto es un género que quizás no tiene, no ha tenido grandes dividendos en el mercado internacional, que no ha tenido un gran impacto, que no ha funcionado como esperaban algunos, como funciona en La Habana, sobre todo en Cuba y en Miami. ¿A ti te parece que hay un futuro para una música que no gana mercado?
No, man, yo no creo que haya un futuro así. El reparto, yo respeto muchas cosas que tienen que ver con el reparto. Es decir, lo primero que yo respeto es el público del reparto. Es decir, yo te puedo decir con seriedad que si hay un género que tiene un público fiel es el reparto. Es decir, los exponentes del reparto saben que tienen un público fiel. Es decir, mucha gente, y yo te como productor te lo puedo decir y no sería ético que te hablara de nombre de gente que me han llamado a mí y a mucha gente para que intercedamos para fusionarse con un artista de reparto. Y lo han hecho de alguna manera, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hay gente que le ha pagado a un artista de reparto, pero no ha pasado nada con la carrera de esa otra persona porque no es creíble lo que están proyectando. Es decir, a diferencia del reggaetón, el reparto de alguna manera tú tienes que formar parte de la historia, tienes que tener un background social para que ese público te asuma, como asuma Chocolate, como asuma Harrison, como que asumen al Came, como asumen al Chulo, porque los conocen, los vieron llegar, conocen a qué se dedicaban antes. Son artistas reales dentro de ese género para ese público. Y yo respeto mucho eso. Es decir, realmente es como el público de la rumba, digamos, es el público de barrio, de a pie, y que sabe de dónde viene su artista y qué defiende. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con el reparto, en mi opinión? Que es muy local, es decir, no se entiende. Hay mucha jerga mezclada que para el público foráneo es muy difícil. Están los códigos de la rumba y dentro de los códigos de la rumba, por supuesto, está todo el lenguaje yoruba, el lenguaje abacuá, digamos los dichos de moda que son muy locales en determinados sitios de La Habana y que no se entiende de todo. Sí, para un gran público es un género que aunque la célula rítmica te invita a bailar desde el primer minuto, porque lo principal es el bombo a tiempo y eso te hace bailar. Tú le pones el tema que tú tienes arriba, pero como todo el mundo lo ha tratado de hacer, o la mayoría, no quiero generalizar, de la manera que lo hacía Chocolate ha sido como el paradigma, de hecho, en mi opinión, como dice el rey del reparto, ya se impuso esa manera de hacer y de decir que para mucha gente es muy difícil de entender. Entonces, además, desde el punto de vista económico, también te lo puedo decir con propiedad, porque he tenido la oportunidad de organizar eventos para ese tipo de género, y no es un público que adquisitivamente, si bien te digo que sigue al artista, no paga para verlo.
No son aceite.
Exactamente. Entonces, ellos sí son muy seguidores y lo bailan y te hacen una fiesta de las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pero nunca van a pagar un cover caro para ver uno de esos.
Pasa como los boxeadores de cubanos que están en Estados Unidos, que dicen que la mayoría de los cubanos cuando los van a ver el pay-per-view, pagan un pay-per-view, lo ven todos juntos.
Exactamente. No, eso es lo que está. Tiene eso en desventaja. Sin embargo, bueno, mira, ya lleva casi 10 años. Desde el campismo aquel que hizo Chocolate hasta la actualidad ya lleva casi 10 años. Pero ha pasado un fenómeno que muchos artistas que en Cuba tuvieron éxito, están volviendo a mutar al reggaetón. El reggaetón nuevamente está de moda, sobre todo el reggaetón este bien de los 90, finales de los 90, principios de 2000, de esos beats de alguna manera que están por debajo de 120.
¿Tú sabes que los muchachos de la Onda Record hace un tiempo trataron de hacer eso? Estaban adelantados, pero al final como están
no, los santiagueros siempre han estado claros en ese sentido. Sí. Es decir, podríamos hablar de un grupo de proyectos de Santiago que musicalmente siempre estuvieron claros, pero no tenían el público. Es decir, básicamente, a ver, el gran problema de la música en este país ahora mismo básicamente es el público. Y buena parte de ese problema es causa de los artistas, ¿entiendes? Y por ejemplo, ahora mismo, no sé, digamos, Yomil está preparando un disco bueno, te puedo decir porque he escuchado alguna que otra cosa, de reggaetón a la esencia boricua. ¿Por qué? Porque eso es lo que funciona en el mundo y tú no puedes ir en contra de la corriente.
Claro.
Eso hay que tenerlo claro, ¿entiendes? Los dominicanos han impuesto el dembow en plataformas como TikTok, en YouTube. Esta gente no se gasta $1,000 en un video, hace un video con una cámara en medio de la calle y tiene millones, millones, millones de views. Yo estaba viendo ayer un video de Secreto y de Toquicha, que es la artista en boga de Dominicana por su polémica y sus cuestiones explícitas. Y es un video que está ambientado en la sala de una casa detrás de una ventana. Y en 24 horas tenía más de 2 millones de views.
Básicamente,
un fenómeno totalmente
urbano.
Claro. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, nada, aquí hay gente que está mutando nuevamente a reggaetón. En este caso de Yomil, hay otros artistas que también están retomando el sonido. Estoy casi seguro que Clan 537, cuando salga, va a tener algo de eso. Y ya te digo, Reparto, creo que va a ser una plataforma como lo está haciendo para los nuevos exponentes. Reparto, básicamente, es un fenómeno del Home Studio. Sí, te lo puedo asegurar.
Sí.
Es un fenómeno de la época en que todo el mundo podía comprarse una tarjeta y hacer lo que le da la gana con un beat. Y entonces, yo creo que no va a pasar de él.
Bueno, Rubén Cuesta Palomo, Candyman, empezamos con él nos vamos. Uno de los pioneros del reggaetón en Cuba, que llegó a revolucionar el país, ya llegó a grabar aquí oficialmente, llegó a tener empresa y todo, y sin embargo el hombre se movió a Estados Unidos.
Llegó a ser, creo que en la empresa de Santiago de Cuba de la Música, creo que por alguna etapa, el tipo que más recaudaba, el tipo, no había un carnaval en Cuba, no había una fiesta popular que
pero,
no estuviera convocado.
Pero si ese hombre llenaba cualquier lugar,
exactamente.
Y además era él solo con un DJ,
exactamente.
No le hacía falta más nada, y además tenía temas.
No, en esa época tenía, mira, Candyman siempre tuvo eso, no era solo con el DJ, él tenía exponentes súper buenos ahí, tenía Pucho Man, tenía Gagolín, llegaron a tener un proyecto bien interesante que se llamaba Candyman y la Familia, y luego estuvo Mickey, que hoy Mickey King Melody, y bueno, es uno de los vocalistas de Charanga. Bueno, casi por Candyman pasaron Joanny Stad,
sí.
que es un exponente santiaguero que yo respeto mucho y que en estos tiempos está muy en boga porque comenzó componiéndola mucha gente del género urbano, sobre todo en la última etapa Chulo, y que ya ha retomado su carrera también desde Portugal, haciendo los temas de reggaetón. Y ya te digo, pues toda esa gente bebieron de la savia de Candyman.
Se movió a los Estados Unidos y sin embargo todavía yo no lo siento arrasar en las listas, no lo veo.
Porque Candyman es un tipo polémico, es decir, el día que Candyman deje de ser Candyman, murió. Rubén siempre fue así, lo fue aquí y lo es allá. Él es un tipo que está claro, del talento que tiene, es un tipo bien difícil de manejar, te lo digo, es una gran persona, es un gran amigo. Tengo la oportunidad de las veces que lo he convocado para entrevistas, para documentales, para sentarnos a tomarnos una botella de ron.
Yo
siempre ha estado.
Escuché una entrevista que tú le hiciste donde él daba una... El tipo es bastante inteligente.
Totalmente. El tipo muy estudioso.
Sí, el tipo hizo un análisis de cómo funcionaban los beats en Oriente y en Occidente. Y él decía, escucha la conga de aquí para que tú veas la cantidad de bits por segundo.
Exacto.
Que se manejan en la conga.
Porque se baila diferente.
Sí,
claro,
sí,
él lo tiene muy claro. Sí. Igual que tiene muy claro, por ejemplo, lo de la parte indómita del oriente del país y de ahí la agresividad en los textos,
sí,
de alguna manera, o cómo asumen de alguna manera.
¿Tú sabes
que
hay
exponentes del lado acá?
Eso nos va a dar para otro espacio, que tú participaste con DJ Hiwi en
sí.
Ese documental, porque el análisis de los africanos,
sí,
en la música urbana santiaguera también es un capítulo para estudiar. Hablando ya, bueno, Candyman tiene que ver un poco con eso también, porque él tenía mucho de reggae.
Sí.
De reggae de...
No, y lo defiende a capa y espada, es decir, él es una persona que básicamente quizás por eso no haya encajado en los nuevos movimientos de la música urbana, por eso, porque él es un tipo de defensor de su estética y un tipo que tiene claro que en un escenario en vivo hay que decir.
Sí.
Eso, Un tipo que puede hacer rap, que puede hacer dancehall, que puede hacer reggaetón.
Es que vienen de ahí.
Que puede hacer merengue.
Muchos de los de aquí vienen del rap y del breakdance. Eran ejecutantes del breakdance y se pasaron. Candyman no solo breakdance, practicaba kung fu o algo
así. No. Ese es el animal. Rubén, un abrazo, mi hermano, si puedes escuchar esto. Desde aquí de Santiago de Cuba.
Bueno, y ojalá que su estética logre hacerse camino.
Yo creo que sí. En algún momento él tratará de bajar de raya o no, pero él sabe que él tiene un potencial que él no puede dejar que la gente se lo pierda.
El hecho de haber ido contracorriente en Santiago y llegar incluso a la capital cubana y también contracorriente, en el tiempo en que la timba arrasaba, porque era muy difícil, yo creo que Candyman y Moneda Dura fueron de los pocos que lograron sacar la cabeza en el medio de la timba, porque entre el médico de la salsa, Paulo FG, Charanga Manera, ONG La Banda, era muy difícil. Ni Bam Bam remaba con fuerza, sin embargo Candyman lo pudo hacer. O sea que yo espero, nos quedó también eso de la timba y el reggaetón.
Hay mucho por donde.
La timba, que por cierto, yo recuerdo que, y vamos a cerrar, al Tosco diciendo, decían que la timba era, ahora mira lo que tiene ahí, no saben qué hacer. Y porque cuando él venía con la bruja, que todo el mundo le cayó arriba, que lo pasó mal.
Que si la marginalidad.
Que si la mujer y tal, y después lo que vino fue el reggaetón, que fue tremendo. Bueno, Julio César Llamo, aquí en Cable a Tierra, un placer, hermano, ojalá y volvamos pronto a hablar un poco. Creo que nos queda más de reggaetón, así que vamos a tener que volver a hablar un poco de la timba y el reggaetón y algunos otros maneras en que el género se ha ido imponiendo en Cuba y en el resto del mundo. Un placer, decía, ojalá usted se quede aquí en este... Ya iba a ser la radio, la costumbre.
No, pero yo creo que sigue siendo radio. Yo creo que
sí, de alguna
tenemos
manera
la intimidad de un espacio en
pero
que...
Pero es lo mismo, tú no sabes lo que me trajo a mí. Lo que me trajo a mí, que yo fui jurado del yoga y la gente diciendo, pero ¿cómo tú vas a premiar? Más allá de que tuvimos que premiar por una cuestión que no voy a hablar aquí, un trabajo que a mí me pareció catastrófico y peleé y dije que no, pero había uno que sí puedo decir el nombre, que fue de Aimé Dovale de Juventud Rebelde, que hace unos podcasts, y yo dije, esto es gran premio. Pero eso no es radio, ¿cómo que no es radio? Lo que pasa es que no lo escuchan en el aparatico pequeño.
Claro,
pero
ni sale a través de un transmisor
de FM. Radio. Así claro. Que bueno, esa radio en internet, que usted vuelva y vamos a estar aquí hablando acerca de la música cubana e internacional, porque también nos vamos a meter con mucha otra gente y vamos a ir abriendo un poco más el corazón y atreviéndonos más, porque Julio no acaba de decir algunos nombres que debía haber dicho. Así que vamos a estar otra vez aquí. Sí, Julio, gracias y vamos a seguir hablando.
No, pero tienes que despedir como despedíamos en la radio, eso de buena suerte viviendo.
Sí. Pero que era buenas tardes, jugadora, como digo. Buenas tardes. Bueno, nos vemos pronto. Buena suerte viviendo. Nos vemos aquí, en este podcast.